Welcome to the Nanda Cast, brought to you by Nanda International. We explore evidence-based nursing diagnoses, giving clinical nurses, educators, and students the tools to deliver safe, effective, and patient-centered care. Let's get started.
Bienvenidos y bienvenidas a NandaCast. Soy la doctora Camila Tacao López, directora del Comité de Desarrollo de Diagnósticos de Nanda Internacional y profesora de la Escuela Paulista de Enfermería de la Universidad Federal de São Paulo en Brasil. Es un placer tenerlos aquí con nosotros. Hoy tengo el placer de presentarles al doctor Reinaldo Gutiérrez Barrero. El doctor Reinaldo es enfermero, magíster y doctor en enfermería. Es investigador y profesor del Departamento de Enfermería de la Universidad Surcolombiana en Colombia y se ha dedicado al estudio de la autoeficacia en salud, liderando investigaciones clave de este diagnóstico en el contexto de Nanda Internacional. Bienvenido a NandaCast, doctor Reinaldo. Gracias por conversar con nosotros hoy.
Soy yo quien agradece la invitación a esta importante actividad y por permitirme compartir mi experiencia investigativa y docente que he tenido frente al fenómeno de la autoeficacia en el contexto de salud. Y pues muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a quien escuche este podcast.
Para comenzar, ¿podría contarnos un poco cómo surgió su interés por el concepto de autoeficacia en salud en el contexto de los diagnósticos de enfermería de Nanda?
Mi primera aproximación que tuve al fenómeno de la autoeficacia en salud fue durante la realización de mi disertación de maestría. Hice una maestría en enfermería, en investigación en enfermería de cuidados de la salud cardiovascular en la Universidad Nacional de Colombia. Y allí descubrí este fenómeno como un importante predictor de diferentes conductas, acciones y elementos importantes para la promoción de la salud, manutención o restauración del estado de bienestar de la población, que es un área importante que los enfermeros tenemos dentro de nuestra área de acción, ¿cierto?, de nuestro campo de acción, para intervenir. Entonces, ahí yo descubrí que al evaluar qué tan motivado se sentía la persona frente a sus propias capacidades, qué tan confiante era, se sentía su persona, eso me permitiría a mí intervenir, por ejemplo, en la motivación, en la promoción de la confianza, en las mismas capacidades que debería tener nuestros pacientes o nuestros sujetos de cuidado para adoptar conductas saludables y así pues promover su estado de bienestar.
Gracias, doctor Reinaldo. Sabemos que la adherencia al tratamiento y los cambios en el estilo de vida son grandes desafíos en enfermería, especialmente en enfermedades crónicas como la hipertensión. ¿Cómo se dio de que necesita un diagnóstico de enfermería específico para esto?
Bueno, continuando con mi formación académica a nivel de doctorado, el cual lo realicé en la Universidad Federal de Ceará, ¿cierto?, bajo una modalidad de beca. Yo soy colombiano. Realicé mis estudios doctorales en la Universidad de Ceará en Fortaleza. Allá tuve la fortuna de poder ingresar a una casa de estudios que ha hecho un aporte muy importante a las metodologías y a las investigaciones en desarrollo de respuestas humanas de diagnóstico de enfermería. Allí, bajo la coordinación u orientación del profesor Marcos Vinicio Ribeira López, en nuestros primeros encuentros, yo ya durante la discusión de los resultados de mi disertación había percibido que, por ejemplo, fenómenos como el autocuidado ya se encontraba dentro de la Nanda Internacional como una respuesta humana, pero la autoeficacia solamente aparecía como factores etiológicos de otras respuestas humanas. Y ahí yo encontré un vacío en el conocimiento que era muy importante poder trasladar ese fenómeno que venía de un marco teórico sólido, ¿no? Propuesto por Bandura desde la psicología y trasladarlo, hacer, aplicar todas las metodologías que propone López y colaboradores para trasladarlo a un nivel con un gradiente menos de abstracción, más operativo y que fuera, pudiera ser aplicado en la práctica clínica por los profesionales de enfermería. Entonces, ¿por qué? Porque ese fenómeno, la autoeficacia, ya contaba con un respaldo muy importante de evidencia científica, donde los diferentes investigadores lo reportaban como un predictor importante de diferentes fenómenos en salud y conductas de salud principalmente, autocuidado, autogerenciamiento, alfabetización en salud, control de y evitación de factores de riesgo, adopción de conductas saludables. Entonces, yo percibí que sería muy útil para los profesionales de enfermería poder identificar si la persona que le está atendiendo está promoviendo la salud, en lugar de simplemente hacer intervenciones de educación, ¿cierto? Primero le permitiera tener a nivel de evaluación e inferencia diagnóstica si esa persona confía o no en sus propias capacidades para después sí poder adoptar una conducta saludable. Entonces, ese nivel predictivo era, ya contaba con evidencia científica muy sólida. Y entonces lo que yo me propuse fue hacer trasladarlo a la práctica clínica disciplinar de enfermería.
Y en uno de sus estudios centró en la validación de contenido diagnóstico autoeficacia en salud inadecuada, ¿verdad? ¿Podría explicar a nuestros oyentes por qué esta etapa es tan importante en el desarrollo de un diagnóstico de enfermería?
Bueno, profesora, retomo un poco la pregunta anterior. ¿Por qué, por ejemplo, en personas como hipertensión arterial? ¿Sí? Eso fue algo personal. Yo soy diagnosticado con hipertensión arterial desde los 23 años y a veces uno presenta como esos cuestionamientos hacia mis propias capacidades de si voy a ser capaz de ejecutar con éxito una conducta de salud que me está orientando o indicando un personal de salud. Y pues yo también soy enfermero y percibía esa misma dificultad en mis sujetos de cuidado, en mis pacientes, en mis familias que yo tenía a cargo para promover la salud y cuidar la salud. Les estaba contando que yo hice todo un proceso metodológico. Usted me está preguntando por el paso de validación de contenido, pero previo a la validación de contenido, yo realicé la validación teórico-causal mediante el desarrollo de una teoría de rango medio para darle un gradiente de explicación teórica, poder identificar la estructuración de esos diagnóstica, es decir, encontrar los elementos antecedentes o factores etiológicos que llevan a que la persona no confíe en sus propias capacidades. Y asimismo encontrar cuáles son las manifestaciones clínicas que permitiría al profesional de enfermería identificar a esas personas con el diagnóstico o sin el diagnóstico una vez instaura esa respuesta humana. Entonces, mediante esa validación teórico-causal o la teoría de rango medio, encontré además de la estructuración qué elementos eran antecedentes y consecuentes, pude establecer la etiqueta. ¿Cierto? Porque hay variabilidad en el reporte de la evidencia científica para el mismo fenómeno, la definición y de la etiqueta diagnóstica que propuse en primer lugar o en su primer momento y posteriormente también las definiciones conceptuales y operacionales y las explicaciones de cómo se interrelacionan esos elementos, que al fin y al cabo esa es una teoría, ¿cierto? Con la perspectiva de ser llevado a un nivel operativo, que esa es una virtud que tienen las teorías de rango medio, en este caso, pues para la validación teórico-causal de un diagnóstico de enfermería. Después de yo concluir esa etapa, es muy importante y resalto la etapa, el siguiente paso, que es la validación de contenido que usted me está preguntando. En esa validación de contenido, seguí la metodología propuesta por López, que es mi orientador, muy afortunado, con la metodología de validación de diversidad predictiva que le da especial valor a la teoría o al teorema de conocimiento colectivo, la sabiduría de las multitudes, y el profesor Marcos y la profesora Viviani, pues, y los otros autores que no recuerdo muy bien, Heder o la profesora Telva Leise, lo que hacen es tratar de atender a las limitaciones que tenían el método de Fehring y el método de proporciones. Entonces ellos como que hacen proponen una metodología robusta que corrige todos estos elementos. No estoy diciendo que no esté sujeto a sesgos o a limitaciones, sino que es como el más adecuado que encontré. Y resalto el importante valor de tener una muestra heterogénea con niveles de experticia diferentes. ¿Por qué? Porque bajo esa premisa yo no tuve una predilección o favorecí la inclusión de jueces que tuvieran alto nivel académico como doctorado, sino también enfermeros que estuvieran allá en la práctica clínica atendiendo pacientes con hipertensión arterial y que se encontraban con el caso hipotético que esos pacientes no tenían una autoconfianza adecuada, o sea, con el diagnóstico que se estaba validando. Que resalto que bajo esta metodología rigurosa que tengo, obtengo unos datos y me permite aplicar unos análisis estadísticos muy robustos. Aquí destaco esa parte subjetiva de la validación de contenido. Aquí yo resalto el valioso aporte que hizo cada uno de los jueces que evaluaron mi diagnóstico y cada uno hicieron observaciones, recomendaciones o colocaciones en portugués. Muy importante que perfeccionaron esa claridad semántica, la adecuación, la precisión, y me hicieron recomendaciones que fueron muy valiosas y que me facilitaron la recolección de la información en la siguiente etapa de validación de contenidos, o sea, desde las definiciones operacionales, desde la etiqueta diagnóstica, la definición de la etiqueta, todas las recomendaciones fueron cumplidas a cabalidad y eso perfeccionó la calidad de la estructura diagnóstica propuesta, que iba a ser testada clínicamente.
Gracias, doctor Reinaldo, por su respuesta. Y usted definió este diagnóstico como la percepción de un bajo nivel de confianza en las propias capacidades para realizar acciones y/o adoptar y mantener comportamientos adecuados a promover o restaurar un estado de salud adecuado. ¿Puede explicar a los oyentes cómo el diagnóstico de autoeficacia en salud inadecuada difiere de otros diagnósticos como la autogestión ineficaz de la salud y por qué la percepción y la confianza del paciente son la clave aquí?
Cuando se está desarrollando un nuevo diagnóstico, se debe hacer una búsqueda exhaustiva de ese fenómeno en particular, si de pronto ya está, se encuentra como una respuesta humana con otra denominación. Entonces, esta pregunta me parece muy, muy importante. ¿Por qué? Porque hay que retomar, hay que tener en cuenta que el fenómeno de la autoeficacia es descrito por Bandura, el creador de de este fenómeno, o el que la denominó, ¿cierto? Aunque nació en la teoría social cognitiva, ¿cierto? Que nació en la educación y se vio un potencial muy grande para otras áreas del conocimiento, especialmente la salud. Él describe que es un fenómeno cognitivo-conductual y ese es el gran aporte de Bandura en la comprensión de la conducta humana. Entonces él nos dice que el desempeño y la conducta de todas las personas va a depender de esa parte cognitiva del conocimiento de mis propias potencialidades y debilidades. En ese momento, la persona emite un juicio personal. Por eso es que la autoeficacia es una autopercepción y va a estar determinada por la motivación. Entonces, la autoeficacia en el contexto de salud es una evaluación que hace la persona sobre sus propias capacidades, sobre sus propios conocimientos, basado en cuatro fuentes: la experiencia vicaria, ¿cierto? El estado fisiológico, ¿cierto? Y qué tan motivado esté para adoptar o no una conducta. Y la persona puede emitir, no sé si le han pasado muchas veces, cuando uno está ejerciendo en la práctica clínica la enfermería, cuando uno está exhortando a la persona a adoptar una conducta saludable, ¿cierto? La está motivando. Muchas veces las personas le dicen a uno, por ejemplo, he tenido pacientes que han tenido síndrome coronario agudo, ¿cierto? Y yo les digo, señor fulanito, por favor, ¿usted fuma? Sí, yo fumo 10 cigarrillos al día. Entonces yo les digo, por favor, deje de fumar. Y hay personas que dicen, yo no soy capaz de dejar de fumar. Ellos han hecho una emisión de su autoeficacia frente al abandono del hábito del tabaco o del tabaquismo. Entonces, de eso se trata la autoeficacia. Entonces, es un elemento cognitivo conductual que preside, ¿cierto? Que preside, que es predictivo de otras respuestas humanas, en el caso, por ejemplo, de alfabetización en salud. El modelo de alfabetización en salud propuesto por Christine Sorensen, ¿cierto? O letramiento en salud en portugués, la alfabetización en salud, ella destaca la autoeficacia como uno de sus elementos causales fundamentales para que la persona tenga una adecuada o una inadecuada alfabetización en salud. Lo mismo pasa con el autogerenciamiento. El autogerenciamiento, a diferencia de la autoeficacia, no es un fenómeno cognitivo conductual, sino es conductual operativo, que también se desempeña esa persona ejerciendo una conducta de salud, adoptando una conducta saludable. Entonces, el autogerenciamiento es más a nivel operativo conductual y que puede estar directamente relacionado con la autoeficacia. Es decir, la autoeficacia, a su vez, es un factor etiológico de una persona que tenga un empoderamiento, un autogerenciamiento inadecuado. Y una persona que tenga un autogerenciamiento, aunque no lo tenga en el diagnóstico inadecuado, puede llegar a ser un indicador clínico de una inadecuada autoeficacia en salud. Entonces ahí podemos ver que los postulados del profesor Marcos Vinicio, que dice que una respuesta humana puede ser o un indicador clínico o un elemento causal de otra respuesta humana.
Perfecta respuesta, doctor Barreiro. Muchas gracias. Y más recientemente, ustedes avanzaron la validación clínica del diagnóstico con más de 300 personas con hipertensión en Colombia. Los resultados mostraron una prevalencia de autoeficacia en salud e identificaron individuos con elevada sensibilidad y especificidad. En la práctica clínica, ¿qué debe observar el enfermero durante la atención directa o consulta identificar este diagnóstico en su práctica?
Después de los ajustes de las recomendaciones que hicieron los jueces, eso nos permitió perfeccionar, por ejemplo, muchas definiciones operacionales. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo se iba a medir cada uno de estos elementos causales e indicadores clínicos? Que fue una de las limitaciones de mi estudio, porque fue muy denso el instrumento. Correspondía a diferentes estrategias de valoración, instrumentos, escalas para cada uno de los elementos causales, que eran 18 y 16 indicadores clínicos, o tres indicadores clínicos, tres indicadores clínicos, ya no me acuerdo muy bien. Y entonces, como tal, cada persona que participaba tenía que responder más de 350 preguntas, muchas desistieron. La recolección de la información se hizo en pospandemia, las personas todavía vivían con miedo. Pero pude hacer diferentes ajustes como investigador, ¿cierto? Fue como contingencia. Y, por ejemplo, como yo lo que quería buscar era personas que tuvieran el diagnóstico, es decir, una inadecuada autoeficacia en salud, una de las estrategias que tuve fue hacer una búsqueda de los pacientes con hipertensión arterial que incumplían o que no comparecían al control, ¿no? Si hubiera limitado solamente a las personas que asistían al programa, muy probablemente el diagnóstico hubiera tenido una prevalencia menor. Yo hice una búsqueda para tener una muestra más heterogénea de cumplidores e incumplidores, digámoslo así, o adheridos o no adheridos al tratamiento. Porque la baja adherencia era uno de los indicadores clínicos de una inadecuada autoeficacia en salud. A partir de esa aplicación de diferentes instrumentos, se aplicaron una metodología robusta, también propuesta por el profesor Marco, la profesora Viviana y Martín da Silva, y se aplicar un modelo de clase latente, pues fue ajustado con diferentes test estadísticos, ¿cierto? El área bajo la curva, la sensibilidad, la especificidad, y ahí pudimos encontrar en esos modelos 8 indicadores clínicos que tenían evidencia a ese nivel. No quiere decir que no tuvieran nivel de evidencia teórico-causal y metodológica en la validación de contenido, pero que era más específica y que le permitía al profesional de enfermería determinar. Y si encontramos 8 que si están presentes, el profesional de enfermería puede decir, bueno, ese paciente no confía en sus propias capacidades, es decir, tiene presente el diagnóstico. Y además, el indicador que presentó las mejores evidencia estadística para la inferencia diagnóstica, para la acuracia o la precisión o exactitud, porque no existe la palabra acuracia en español, para la exactitud de la inferencia diagnóstica, fue comportamiento de salud propenso a riesgo, comportamientos propensos a riesgo en salud. Entonces, si el enfermero identifica a esa persona, entonces ese que tiene ese indicador ya es suficiente para hacer la inferencia diagnóstica. Pero también tiene otros indicadores clínicos que son muy importantes, que es falta de estrategias para prevenir problemas en salud y menor grado de empoderamiento en salud. Entonces, si tienen algunas de esas tres, ya es suficiente para hacer la inferencia diagnóstica. Y no estoy diciendo que las otras no sean importantes, también son importantes, tienen un nivel de inferencia. Además, mediante la etapa de validación clínica, se determinaron las medidas de causalidad. Entonces, se miraron se determinaron en un modelo de regresión logística y OR se determinaron y ajustado cuáles eran los factores etiológicos que propendían a que la persona tuviera una percepción de autoeficacia débil o inadecuada para adoptar conductas de salud. Esto porque es muy importante, porque orienta la práctica clínica. Recuerde que el diagnóstico de enfermería hace parte de un proceso de atención de enfermería como tal. Entonces, al validar yo una herramienta diagnóstica, vienen las otras etapas en el proceso de atención de enfermería, que es establecer unas metas terapéuticas con los NOT y saber refinar mediante esos factores etiológicos ya validados. Le permite al enfermero en su práctica clínica hacer una toma de decisiones más refinada y más eficaz o eficiente de intervenciones para tratar de resarcir en la medida de lo posible aquellos factores que me llevan a que la persona presente este diagnóstico de enfermería.
Doctor Reinaldo, y sobre estos factores que pueden llevar a alguien a tener este diagnóstico, su estudio también identificó etiológicos muy relevantes como la ansiedad, las barreras percibidas e incluso la relación de confianza con el profesional de salud. ¿Cómo puede la identificación de estos factores ayudar al enfermero a planificar intervenciones más efectivas, es decir, cómo tratamos la falta de confianza del paciente?
Dentro del proceso de validación clínica, entonces, cuando un diagnóstico, que este diagnóstico es enfocado en el problema, ¿cierto? O sea, tenemos la causalidad y las manifestaciones clínicas. Una vez el enfermero ha podido establecer la presencia de este diagnóstico mediante la inferencia diagnóstica, es importante la comprensión de la causalidad. ¿Qué es lo que lleva a que la persona presente una percepción inadecuada de sus propias capacidades, poca confianza, no se siente motivado para ejecutar con éxito una conducta de salud, para promover su salud, para adquirir una nueva conducta, la adopción y manutención de conductas saludables, el mantenimiento de su salud o la restauración en la medida de lo posible del estado de bienestar? Esto permite tener, por ejemplo, identificar elementos que se comprobaron desde todo el proceso, durante la teoría de rango medio se comprobaron los postulados de Bandura y de Bárbara Resnick. Quiero destacar aquí también, tenemos una teoría de rango medio de este fenómeno de la enfermería con Bárbara Resnick. Y ella nos decía que El fenómeno de la autoeficacia es cognitivo-conductual y específicamente revisando la teoría de rango medio para ese diagnóstico, vemos que los principales elementos que causan una baja autoeficacia son cognitivos y se manifiestan conductualmente. O sea, se comprobó muy bien la teoría de Bandura de Resnick con esta nueva teoría que se propuso con el profesor Marcos y yo. Y entonces podemos ver, por ejemplo, elementos como una comunicación inadecuada puede llevar, cuando la persona no tiene una comunicación asertiva con el profesional de salud, puede llevar a que no entienda qué es lo que tiene que hacer y dude de sus propias capacidades. Experiencias de fracaso, por ejemplo, por ejemplo, una persona ya intentó dejar el cigarrillo y no consiguió en el pasado, cuando yo le voy a decir, él va a hacer una autoevaluación, una introspección. Y va a decir, no, yo no tengo como esa capacidad, yo no soy capaz de dejar el cigarrillo. Elementos como baja confianza en los profesionales de la salud, un elemento que es clave porque mediante una comunicación asertiva, la confianza, las personas, nuestros sujetos de cuidado, ¿cierto? Ellos deben sentir confianza en lo que nosotros les estamos transmitiendo e indicando para que ellos también se motiven, sienta confianza en sus propias capacidades y logren cuidar su salud. Y tenemos muchos más elementos. Entonces, al poder validar y ofrecer medidas de causalidad de estos elementos, por ejemplo, si una persona tiene estrés, fatiga, temor, alfabetización inadecuada en salud, ¿sí? Entonces eso le permite al profesional de enfermería hacer una toma de decisiones y seleccionar o elegir qué intervenciones resultarían más efectivas específicas para ese diagnóstico de enfermería. Y se podría establecer las metas con los NOC, ¿cierto? Los resultados de enfermería, si se alcanzan o no a lo que se esperaba tras esa intervención. Entonces es muy importante esta etapa y tener claridad sobre cuáles son las causalidades de una respuesta humana.
Y en su evaluación, doctor Reinaldo, ¿cuáles son los principales beneficios para la práctica clínica cuando el enfermero dispone de un diagnóstico validado da directamente la confianza de la persona para cuidar de su propia salud?
Brinda seguridad en la inferencia diagnóstica. Entonces nos brinda una orientación para poder determinar qué pacientes tienen o no esa respuesta humana, porque como lo dijimos en esta misma conversación, existen elementos que pueden compartir o pueden parecerse, pueden ser muy, muy semejantes, y ahí empieza algo que es la inferencia diagnóstica y la diferenciación diagnóstica entre respuestas humanas que pueden ser muy semejantes. Entonces, cuando se establecen o se desarrollan estudios que determinan el grado de validez y la precisión diagnóstica, lo que hace es brindar una herramienta acurada, refinada, validada, para que le permita al enfermero, si encuentra estos elementos, estas características definitorias, definitivamente su paciente tiene esta determinada respuesta humana. Entonces, eso es muy importante, el auxilio a la inferencia diagnóstica. Además de la comprensión de la respuesta humana, ¿cierto? Sería la definición. También con medidas de causalidad de los factores etiológicos orienta la práctica profesional. Entonces, todo pensado dentro de un andamiaje mayor que son los lenguajes estandarizados. No están separados ni van uno por aparte y otro por aparte, sino hay que pensar en la persona como algo integral, ¿cierto? Y ya con un fenómeno como este podemos ver la persona con sus propias determinaciones, sus propias cogniciones, y puede explicar muchas veces por qué una persona, pese a que le demos educación, aunque le demos indicaciones, no se adapte, no se adhieran, no evite o no abandone conductas de riesgo. Entonces aquí a mí me parece algo muy valioso poder tener una visión más integral de la persona. Y también una visión más una herramienta validada diagnóstica que se integra al resto de procesos de elementos del proceso de atención de enfermería, como un lenguaje estandarizado.
Y también, doctor Reinaldo, usted pregunta que nosotros, que somos investigadores en esta área, ya recibimos mucho cuál es la relevancia de tener una etapa diagnóstica y por qué no vamos directamente desde la valoración hasta las acciones es la distinción que teníamos antes como listado de problemas. Y por lo tanto, intervenciones para en este listado que eran puntuales, que eran aisladas y que no necesariamente producían cambios sostenibles para tener un razonamiento diagnóstico con causalidad, como lo ha puesto muy bien, y las consecuencias, los signos y síntomas, las manifestaciones, cómo voy a intervenir en esta causa para que cambien estas manifestaciones y acompañarlas. Entonces, realmente su respuesta, su trabajo, sus estudios confirman la relevancia de tener una etapa específica para razonamiento diagnóstico que culmina en un producto diagnóstico, que es lo que tenemos en nuestra clasificación. Y mirando hacia el futuro, ¿considera usted que son los próximos pasos de investigación necesarios para profundizar o expandir este diagnóstico?
Bueno, aquí yo quiero hacer una observación y muchas veces se tiene la concepción equivocada que la NANDA Internacional decide cuáles son los diagnósticos, ¿cierto? O que los mismos directivos de la NANDA determina cuáles son, ¿cierto? Entonces aquí se está demostrando que cada respuesta humana que está en la clasificación, ¿cierto? Es producto de un proceso investigativo particular por cada investigador o por cada grupo de investigadores que son expertos en su área. Eso le da una solidez, ¿cierto?, a esa clasificación. Y para mí es muy satisfactorio, ¿cierto?, un enfermero suramericano, colombiano. En Colombia el lenguaje estandarizado no está tan avanzado como, por ejemplo, en países como México o especialmente en Brasil. Los procesos investigativos aquí, pues, son incipientes. Hasta ahorita, pues, está comenzando, ¿cierto? Pero eso demuestra lo que es NANDA. NANDA Internacional es una asociación y cada investigador, con su nivel de experticia, con su interés en su área de práctica, es quien desarrolla un proceso investigativo de cada respuesta humana y pues lo comparte, ¿cierto?, a la comunidad científica. Para mí fue muy satisfactorio desde el hecho de someter los resultados de todas estas tres etapas. Yo la hice en mi doctorado, ¿sí? Yo no hice maestría y doctorado en la misma casa de estudio. Y cuando sometí los resultados de mi investigación al Comité de Desarrollo de la NANDA Internacional, también fue un proceso de mucho aprendizaje, de mucho refinamiento. Aprendí muchísimo yo como investigador. Y para mí, el orgullo no cabe en el pecho saber que el producto de mi tesis doctoral iba a ser entregado a la comunidad científica, ya que la NANDA se divulga en todos los continentes, más de 28 países, más de 30, 28 idiomas. Entonces, no quiere decir que esa sea la cúspide y ahí terminó el diagnóstico de enfermería. Por el contrario, mi misión como investigador fue divulgarlo y yo efectivamente he divulgado cada etapa en tres artículos: en la validación de la teórico causal con la teoría, la validación de contenido y la validación clínica. Ya están todas divulgadas en artículos científicos. He sido invitado a diferentes ponencias y siempre cuento con mucho cariño, con mucho amor y con la esperanza de que se replique este tipo de metodologías investigativas y que se den cuenta. Yo siempre le digo a los alumnos, yo soy producto de universidad pública aquí en Colombia, y fíjese que si yo pude, ustedes también pueden lograrlo, pueden llegar mucho más allá, ¿no? Que ese es el espíritu de todo docente, que su alumno llegue más lejos de lo que uno ha alcanzado. Y al tener unas etapas bien consolidadas, bien diferenciadas, eso permite identificar las limitaciones y las recomendaciones. Entonces, una de las recomendaciones de mi estudio fue, este estudio yo lo validé en este contexto clínico, ¿sí? Pero puede ser que, por ejemplo, otro contexto, otra realidad, por ejemplo, puede ser que los pacientes con diabetes mellitus presenten otros elementos causales y otras características definitorias diferentes a las que ya están. Entonces, lo que se sigue y lo que ya se está siguiendo, ya se está presentando. Ya hay diferentes investigadoras en Brasil que están tomando la teoría, que están tomando el diagnóstico y lo están validando en otras poblaciones. Por ejemplo, sé, ya he sido evaluador de una maestranda que tomó este diagnóstico, lo está validando con validación de contenido y la parte teórica en pacientes con diabetes mellitus. Investigadores tan importantes como Livia Maya también está pretendiendo validar ese diagnóstico en pacientes diabéticos. Y por ejemplo, un grupo de estudiantes de graduación de enfermería de la universidad donde yo doy clases, yo que hicieron, pues claro, fue una TCC, ¿no? Trabajo de conclusión de curso. Hicieron una revisión integrativa para ver si los elementos causales en las personas con insuficiencia renal en hemodiálisis eran iguales si encontraron un número importante de elementos causales que difieren a lo que ya está en la tesis. Y es que de eso se trata la ciencia, ¿no? Porque es que no somos un dogma religioso que no se puede cuestionar la palabra, sino que se tiene que refutar, teniendo en cuenta los principios de Popper, ¿no? La teoría y la ciencia tienen que ser sometida a refutación. Porque si no, no sería ciencia. Entonces, para mí es muy placentero ver otros investigadores tomando estos productos, ¿cierto?, de mi tesis, de mi investigación, y que lo estén comprobando en otros contextos clínicos, que es el proceso. Y pues yo como investigador quisiera o me siento en la obligación de poder establecer la escala NOC para esta respuesta humana, ¿no? Porque es importante que también tenga su escala de resultados de enfermería específica para este diagnóstico, así como después se pueda refinar las intervenciones en la NIC, en la clasificación de intervenciones de enfermería. Entonces, esto es todo un proceso, el primer paso, y ese es como mi aporte a la disciplina. Y obviamente para mí es un proceso de aprendizaje continuo, no estoy diciendo que soy el máximo experto, de ninguna manera existen otras metodologías de validación diagnóstico de enfermería dependiendo pues de la naturaleza y para mí es muy placentero y de verdad que me da mucha satisfacción ser invitado y poder divulgar y principalmente siempre pienso que puedo inspirar y motivar a otras personas a seguir diferentes procesos investigativos, ojalá con autoeficacia o en otro semejante, dependiendo del interés de cada investigador.
Doctor, eres una inspiración y le quiero agradecer nuevamente por su paciencia con nosotros, por su atención, por su tiempo que nos ha donado aquí en nuestro NandaCast. Desafortunadamente no tenemos más tiempo. Le gustaría de dejarnos un mensaje.
Quisiera extender un saludo a todos los miembros de la Nanda. Por favor, adhiéranse a la Nanda, continúen realizando los aportes. La Nanda somos nosotros, cada uno de los miembros, cada uno de los enfermeros que aplicamos lenguajes estandarizados, somos Nanda Internacional. No hay que verlo como una asociación extranjera, sino que el conocimiento disciplinar es responsabilidad de cada uno de sus miembros. Y cada uno de nosotros debemos asumir esa responsabilidad. Muchas veces en nuestra práctica clínica, aplicando el proceso de atención de enfermería, encontramos que hay fenómenos que no se me encuadra dentro de la clasificación. Entonces yo le digo a mis estudiantes, felicitaciones, usted ha llegado a un nivel de conocimiento del proceso que le permite identificar una respuesta humana que no está validada. Ahí tiene una oportunidad de investigación, de pesquisa. Invitar a cada uno de los miembros, de los enfermeros, a consolidar la disciplina, a realizar estudios disciplinares, teóricos, que nos permita tener herramientas validadas, ya no solamente diagnósticos de enfermería, escalas, instrumentos, checklists, protocolos, que trasladen esos conceptos densos, abstractos, a un nivel operativo, para que seamos dueños de nuestra propia arte, de nuestra propia profesión y de nuestra propia disciplina, que es la enfermería.
Muchísimas gracias, doctor Rinaldo. Gracias también a ustedes por acompañarnos aquí en NandaCast. Espero que hayan disfrutado de mi conversación con el doctor Reinaldo. No olviden suscribirse a nuestro boletín en www.nanda.org y seguirnos en LinkedIn, Instagram y Facebook. También pueden encontrar en nuestro sitio web para adquirir el libro Diagnósticos de Enfermería de Nanda Internacional. Hasta la próxima, sigamos el conocimiento de enfermería, un concepto a la vez.
Thanks for listening to the NandaCast. If you've enjoyed what you've heard here or you want to challenge our thinking, then let's continue the conversation. Join us and become an active member of Nanda International. Until next time, keep shaping the future of care and defining nursing knowledge, one diagnosis at a time.